Estamos en la Senegal y bueno, pues hoy ha tenido lugar una performance muy interesante que se llama La Cantina de las Naciones Unidas. Y bueno, estoy hablando aquí con María, que participa en el proyecto Heroles, que es, bueno, ya hemos hablado de él en la radio varias veces y hemos hecho algunas entrevistas sobre ellos. Y ellos han organizado esta cantina, ¿no? María, cuéntanos, ¿de qué va todo esto? ¿Cómo ha sido esta performance? Y sobre todo, pues, ¿cuál era el fin un poco de este experimento?
Hola, pues nuestra intención era generar una metáfora sobre el tipo de negociaciones y conversaciones y dinámicas de poder que se dan en las Naciones Unidas en las conversaciones que ahora, por ejemplo, están teniendo en la Bourget. Así que alrededor de la comida, que además también es un tema clave con respecto al cambio climático, el acceso, cada vez el menor acceso a tierra, el menor acceso a fuentes de agua salubres y los impactos que el cambio climático está teniendo en determinados países que precisamente tienen menos poder. Bueno, pues lo que hemos intentado ha sido emular esas relaciones en este formato de cantina, ¿no? Que es los diferentes países se sentaban a cocinar una cena conjuntamente. Cada persona representaba un país y tenía una serie de objetivos. Cada país tenía unos objetivos diferentes y tenía pesos de poder diferentes. Algunos países tenían poder de veto, otros países tenían dinero, otros tenían acceso a especias, otros teníamos, por ejemplo, límite de tiempo. Bueno, y entonces las dinámicas que se han producido dentro de la mesa para intentar cocinar esa cocina juntos y juntas, pues emulaban esos intentos de negociación que se dan, ¿no? Uh-huh. Bueno, incluso se ha introducido el tema de los refugiados por el clima. En algún momento de la noche, algunos de los países, por una tormenta o por un tsunami, desaparecían de la mesa y se convertían en refugiados. Y bueno, pues cómo eso generaba cambios, cambios dentro de la propia negociación y desequilibrios de poder y, bueno, demostraciones de solidaridad o no, ¿no?, dentro de los países.
Yo he participado en una de estas mesas, había como 3 o 4 mesas que estaban haciendo ahí su comida juntas. Y bueno, yo he traído un aguacate, porque todas teníamos que traer una verdura para poder cocinar con ella, y se me ha dado el papel de la Unión Europea. Entonces, pues yo personalmente tenía que conseguir, bueno, yo apoyaba todo lo que era mayoría o consenso, estaba todo el rato intentando conseguir un consenso, también estaba tratando de no molestar a nadie, no de no ofender a nadie, y bueno, pues tenía que intentar cocinar para todas un plato que yo decidiera, ¿no? En plan, como que tenía que, y además conseguir que todo el mundo estuviera de acuerdo. Cuéntame un poquito, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, cuéntanos un poco, si lo sabes y si nos puedes comentar, realmente en qué ejemplo se demuestra esto luego en la vida real, en la Unión Europea, en todo lo que son las COP.
Uf, bueno, esta es una pregunta interesante. A mí me parece que, en mi experiencia personal en este experimento, la Unión Europea ha jugado bastante el papel que yo creo que tiene en las conversaciones, ¿no? De no querer, no poder y no querer, por las presiones, lobbies, etcétera, dejar que la receta la ponga otro o otro país, pero no tienen mucho poder, tampoco en el sentido de... No por la falta de poder, sino por esta necesidad de negociación, por quizás todo, bueno, pues una cultura de democracia, por una serie de diferencias entre países dentro de la propia Unión Europea. Sin embargo, países como Estados Unidos tenían un rol muchísimo más claro de influencia y poder dentro de las negociaciones, ¿no? Uh-huh. Y digo, como ejemplo, esta mesa, pero creo que emulaba bastante, bastante bien la realidad, ¿no?
Ajá. En el caso, por ejemplo, los Estados Unidos y Rusia eran los que tenían los derechos de veto, uh-huh, y al final acababan, pues eso, peleándose y vetándose mutuamente con sus derechos de veto en la mesa. Bueno, por lo menos esto es lo que ha pasado en mi mesa. Supongo que habrá pasado en otras mesas también.
Sí, en nuestra mesa ha pasado exactamente lo mismo. Es que es curioso que se hayan dado estas dinámicas, ¿no? A mí una de las cosas que me ha parecido muy interesante, yo era un país en desarrollo, pero con un riesgo muy alto por el cambio climático, o sea, con peligro de desaparecer en caso de que sigamos hacia donde vamos, ¿no? Que es hacia el abismo. Entonces, Para mí se estaban discutiendo cosas como qué vamos a beber, mientras lo que teníamos que era es que cocinar en 40 minutos. Uh-huh. Y esa urgencia de, y esa casi desesperación por intentar centrar el tema y por intentar llegar a un acuerdo, cuando se están hablando cosas que son tocar como los vértices del y no ir al meollo de la cuestión, creo que es una de la, que es una realidad que se vive, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos hablando de puntos y comas en los documentos cuando lo que estamos enfrentando es la, bueno, pues el peligro de extinción del ser humano.
También en mi mesa, bueno, yo creo que también ha tenido que ser en todas las mesas, los países refugiados climáticos, que son los personas, o sea, los países que tienen, bueno, que ven realmente los efectos del cambio climático, que están haciendo desaparecer sus propios estados, han sido totalmente ignorados. No, aunque ellos estaban todo el rato gritando que, bueno, que había que apagar, que había que intentar cocinar sin cocina, sin utilizar la electricidad, que había que apagar la electricidad, que teníamos que hacerlo rápido y utilizar poco. Bueno, pues todo esto, un poco básicamente, todos los países al final acababan pasando totalmente del tema y siguiendo con ello, ¿no? Y yo creo que también esto refleja totalmente el clima o las situaciones en las que se encuentran los países que se organizan y que visitan cada una de las COP que se organizan anualmente, sí. Que están diciendo, bueno, es que, a ver, nuestros estados están desapareciendo, como las Islas Marshall, ¿no? Las Islas del Pacífico, que directamente se están hundiendo. Y ahora mismo el objetivo de la COP21, por ejemplo, es de no rebasar los 2 grados de subida de temperatura e intentar evitar por todos los medios que se haga, o sea, que ocurra. Y luego, pues, gente como las Islas Marshall, por ejemplo, están diciendo que con la subida ya de 1,5 grados, y ya se ha subido 1 grado, es decir, que solo quería se necesitaría medio grado más para que desaparecieran, directamente están hablando de que, o sea, ellos dejan de existir con este objetivo.
Sí, para mí ha sido una experiencia... O sea, una experiencia personal, porque he tenido que representar ese papel de angustia y de desesperación ante lo que yo sabía que me viene, yo sabía que me venía la extinción porque ya había desaparecido otro, ¿no? Uh-huh. Otro de la mesa. Y que todavía estuvieran hablando de si tomar té o vino. E intentando llegar a un consenso sobre eso, ¿no? Que ahí nos pasamos, bueno, pues tranquilamente 15 minutos o 10 minutos, ¿no? Bueno, quizás fue menos, pero en proporción... Ese estado de como de desesperación, de la falta de visión y de capacidad de empatía de unos estados con otros, uh-huh. y de estar hablando de 2 grados cuando estamos hablando de que países enteros van a desaparecer si no llegamos a eso, aparte de los miles y millones de refugiados climáticos y de las guerras por recursos energéticos, que todo está entremezclado, ¿no? O sea, que ya tenemos muchas víctimas encima y parece que vamos a seguir así si no se llegan a acuerdos un poquito más drásticos y radicales, ¿no? Aunque no les guste la palabra.
Bueno, y esta es la primera vez entonces que Heroles Proyecto organiza una performance como esta. Bueno, ahora que se ha llevado a cabo, ¿cómo analizarías un poco el resultado?
Pues, hombre, siempre es mejorable. Yo creo que hemos, pues el colectivo ha intentado crear situaciones en las que la gente podamos experimentar cuáles son las situaciones que se dan dentro de las conversaciones y experimentar en nuestro propio cuerpo qué es lo que sufren unos, qué es lo que viven otros, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Casi todo el mundo se veía en las mesas, ¿no? La gente se ha metido mucho en su papel y la gente en algunos casos le ha llegado a tocar bastante profundo. Así que bueno, el utilizar la creatividad para generar espacios donde la gente puede llegar a reflexionar de una forma mucho más vivencial, que es donde se te queda el aprendizaje en el cuerpo cuando lo vives tú, pues estamos muy contentas por haber conseguido eso. Aunque, como digo, siempre se puede mejorar, ¿no? Nos gustaría perfilar más, a lo mejor, el papel de la prensa, ¿no? Que es este cuarto poder.
Ajá, que también estaba, ¿eh? Estaba en la performance.
Estaba presente, pero quizás hay que darle una vuelta de rosca a la influencia que puede tener, ¿no?
Sí, para meterle quizás más caña, ¿no?
Sí, porque al final juegan un papel fundamental con respecto a la cultura y a los mensajes que se mandan sobre qué es importante o no, ¿no?
Claro, esta performance, por ejemplo, pues ha ido dirigida, yo creo que los participantes han sido personas que están ya vinculadas a los movimientos sociales, pues que están ahí totalmente empáticas con el tema del cambio climático y que han venido aquí a París, de hecho, a luchar contra este, ¿no? ¿Os estáis planteando llevar esta performance a ámbitos en los que quizá pues las personas puedan aprender muchísimo más de todos estos roles de poder y de la situación que vive el mundo ahora mismo con el tema?
Bueno, nuestro interés por hacerlo en la general, en lugar de en otros espacios, era precisamente para intentar llegar un poquito más allá, quizás a un público un poco más general, teniendo en cuenta que la General ya tiene un público bastante específico, que es bastante consciente y con temas políticos o sociales o medioambientales. Entonces, sí, nos gustaría poder sacarlo a, pues, incluso a espacios donde los adolescentes y la gente joven puedan explorar estas cosas tan ajenas que para ellos son, ¿no? Como las Naciones Unidas y esas conversaciones en su experiencia propia, ¿no? Sí.
Bueno, muchísimas gracias, María. Ha sido un placer participar en esta performance. Me lo he pasado muy bien, a la vez que, bueno, pues también todo lo que estábamos haciendo era bastante deprimente cuando lo extrapolas. Pero bueno, pues nada, genial. Aquí seguimos participando en todas las acciones que estáis haciendo un día tras otro. Cuéntanos la próxima.
Pues, bueno, primero muchas gracias por participar y por tus palabras. Y la siguiente es mañana. Vamos a hacer un taller de activismo sostenible, intentando mirar cuáles son los factores que producen burnout o el síndrome de estar quemado en el activismo, que se da muchísimo, es increíble. Uh-huh. Y ver, bueno, pues qué mecanismos de resiliencia podemos comenzar a utilizar para ser más resilientes nosotros y hacer más resilientes a nuestros grupos. Pues desde trabajar temas de valores y principios como herramientas como la comunicación no violenta o la escucha empática, aprender a trabajar las dinámicas de poder dentro de nuestros propios grupos. Así que bueno, eso es lo que tenemos mañana durante todo el día en la NEX.
María, para contactar con Heroles Project o para saber un poquito más de lo que está haciendo este colectivo, cuéntanos email, pues redes sociales.
Pues casi toda nuestra información la tenemos en nuestra página web, que es www.herolesproject.org. Y también tenemos muchos de nuestros eventos en la página en Facebook, que tiene el mismo nombre.
Vale, pues si queréis participar en las siguientes, entonces tenéis que ir todas a la página web a ver qué estos días, qué es lo que nos está ofreciendo este colectivo tan interesante. Muchas gracias, María. Nos vemos pronto.
Muchas gracias a ti, Irene.